Bienvenidas al podcast de Lo Hablamos Todo, un proyecto que nació en enero de 2020, donde las entrevistas semanales a mujeres inspiradoras son las protagonistas. Yo soy Rocío Yosby, más conocida como Rochi, y así puedes encontrarme en Instagram, donde podrás ir viendo todas las novedades sobre invitadas, episodios y cosas de interés en general. Hablamos de salud, emprendimiento y de historias de vida que seguro van a inspirarte o aportarte en el camino. Si te gustaría hablar de un tema en concreto, no dudes en transmitírmelo en nuestra comunidad de Instagram, donde todas aportamos como en un gran chat de amigas. Y sin más dilaciones, disfrutemos de un nuevo episodio.
Bueno, hoy nos tomamos un café y lo hablamos todo con Begoña Martín Baeza, periodista con una trayectoria que empezó con becas en consultoras, pero que siguió muy ligada al mundo de la comunicación, sobre todo política, durante años y en distintas partes del mundo, pero siempre en su cabeza tuvo la idea de emprender.
Bienvenida, Bego. Creo que entre lo que hablas tú y lo que me gusta hablar a mí vamos a tener un buen señor episodio.
Hola Rochi, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y creo que la definición, hoy vamos a llevar yo creo a la práctica real la definición de tu podcast de Lo Hablamos Todo, pero de verdad, o sea que encantadísima de estar aquí.
Igualmente, nada, fue un descubrimiento total tu perfil y al final yo creo que esto es lo bueno, algo que tienen las redes sociales, ¿no? Que conectan a gente que bueno, de alguna forma a nivel profesional y personal conectan por algún motivo. Y para empezar, yo quería que nos contaras, porque a mí me has contado, pero me ha parecido muy interesante, un poquito tu trayectoria desde que, bueno, estudiaste periodismo hasta dónde estás ahora, porque te has movido por distintas partes del mundo, has ido probando, viajando y siempre persiguiendo un poco lo que te hacía feliz y lo que no, hasta el momento en el que estás ahora.
Pues bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que un superpoder que tenemos todas las personas es nuestra historia. Creo que en nuestra historia personal está nuestra identidad, está lo que somos y lo que queremos ser y a mí empezar hablando de mi historia me parece un regalo, así que muchas gracias por esta pregunta y creo que nos la deberíamos hacer más entre nosotros, ¿no? También yo creo que esto tú lo haces muy bien en este podcast, empezando siempre para entender un poco la historia del invitado y de qué te ha llevado en tu vida a estar aquí, ¿no? Pues como tú decías, bueno, yo soy periodista y consultora de comunicación, especializada en estos momentos en oratoria, marca personal y storytelling. Y bueno, la verdad que yo era una niña muy aplicada en el colegio, una niña de buenas notas, una niña que no que siempre la verdad que fue bastante crítica y como me decía en aquel momento muy contestona, ¿no? De siempre replantearme mucho las cosas, pero también es verdad que era una niña que siempre obedecía en todo y que estaba como muy metida en el sistema, en lo que se supone que tienes que hacer, ¿no? Entonces al final yo siempre digo que creo que la última decisión hasta ahora, de mis últimos años que tomé en libertad, fue la carrera, que elegí periodismo a pesar de que en mi entorno todo el mundo iba a ir a empresariales, porque sabía que al menos en eso tenía que elegir algo que me gustara, a pesar de que el entorno no favoreciera mucho esa decisión. Pero como digo, creo que ahí luego acabaron un poco mis decisiones libres, o al menos eso es lo que veo ahora, entonces no lo veía así, porque bueno, vivimos yo creo un sistema en el que al final nos enseña que tenemos que estudiar en el cole, sacar buenas notas, luego acceder a la universidad y si vas a una pública que te dé la nota, conseguir una beca, luego otra, luego un trabajo donde te paguen, bueno, lo que puedas, luego un trabajo en el que te paguen un poquito mejor, si te puedes ir fuera, irte fuera, ¿no? Y entonces estamos un sistema metidos de lo que se supone que tenemos que hacer todo el tiempo y realmente yo creo que no nos enseñan un poco a hacernos preguntas, ¿no? De qué es lo que realmente queremos, qué es lo que de verdad nos vibra. Al final yo creo que eso no pasa, o al menos a mí no me pasó en el colegio ni me pasó en la universidad. Y creo que es muy importante hacer esa reflexión, ¿no? Yo estudié, como digo, periodismo, de ahí tuve la oportunidad de trabajar con una beca en Florida, en Estados Unidos, que para mí creo que eso fue revelador. Fue la primera vez que yo tuve, y esto me gusta mucho decirlo, en la que como joven trabajadora, porque ahí trabajaba para un medio de comunicación como periodista, me sentí como valorada a pesar de mi juventud, ¿no? Que los años que tenía no eran un problema o no se me consideraba demasiado joven para tener una opinión, para tener un criterio, para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Sentí que ahí a los jóvenes se nos valoraba de otra forma, creo que eso me hizo crecer muchísimo en aquel momento. Y bueno, lo que supone viajar y cambiar de mentalidad, ¿no? Y ahí me acerqué un poco al mundo emprendedor porque mi jefe, el que tenía entonces, aparte de tener periódicos latinos donde yo cubría la parte también de política latina y de política de inmigración, él tenía un negocio de emprendimiento de marketing digital y yo empecé un poco a meter la cabeza y aprender un poco y a de repente ver qué otro mundo era posible. Y bueno, la verdad que se me quedé ahí, aprendí mucho, pero bueno, luego llegué a España con una tasa de paro en aquel entonces, yo creo que era 2013, del 50 y tantos%, creo recordar, que era una barbaridad en plena crisis. Y bueno, por cosas que tiene el destino, me surgió la oportunidad de trabajar en política y me parecía un reto, conectaba un poco con esa parte reivindicativa que siempre he tenido de cuando era pequeña, apuntarme a todos los debates y los modelos parlamentarios que había en mi cole. Y entré a trabajar en comunicación política y la verdad que fue una experiencia apasionante. Tuve la oportunidad de vivir campañas electorales aquí en España, la campaña electoral de las elecciones europeas de 2014, y siendo muy joven, teniendo contactos con gente muy interesante. Y bueno, a mi jefe, el que era entonces, le fue muy bien y nos fuimos a Bruselas. En el Parlamento Europeo he estado 3 años y un poquito. Y la verdad que a Bruselas también llegué con un puesto de responsabilidad, muy bien pagado, con buenas conexiones y con tan solo, creo que tenía entonces, me parece que 21 o 22 años, era muy joven y trabajaba además para una persona que tenía pues eso, un puesto que era jefe, ¿no? Que era líder. Y yo trabajaba como consultora de comunicación política, la parte de discursos, de argumentarios, de preparación de debates y luego también en la parte de trabajo parlamentario. Y bueno, no quiero hacer un poco tan larga la historia, pero a pesar de que fue una etapa en la que aprendí mucho y que viajé muchísimo y que me apasionaba lo que hacía de comunicación, creo que no me gustaba tanto el contexto en el que lo hacía. Y de repente llegó un día, que quizá hay alguien que de los que me estáis escuchando que os hayáis sentido identificados, que de repente te despiertas y te das cuenta que todos tus días son iguales. Mm. Que te levantas y que estás como metido en una especie de rueda del hámster, ¿no? Que todo es igual, que ves el mismo árbol, miras por la ventana y ves a la misma señora pasear a la misma hora. Yo trabajaba muchísimas, muchísimas horas. A veces no veía ni el sol de cuando entraba y cuando salía del trabajo ahí en Bruselas. No sentía que la ciudad me estuviera haciendo feliz y llegó un momento en el que el trabajo tampoco me suponía un reto. En paralelo, mi marido había empezado también su propio emprendimiento, su propio proyecto. Yo le ayudaba los fines de semana, veía que otra vida era posible, con unos horarios distintos, disfrutando, viajando, conociendo gente, conociendo otras historias. Y la verdad es que dije, bueno, Begoña, si esto no te acerca a donde quieres estar mañana, tienes que empezar a tomar decisiones. Pero claro, renunciar a un trabajo como ese y a un sueldo como ese me resultaba muy complicado, ¿no? Mentalmente, porque también me había costado mucho trabajo llegar hasta ahí. Y si te digo la verdad, empecé porque si esto le sirve de consejo a alguien que también quiera tomar alguna decisión en ese aspecto laboral, empecé cambiando pequeñas cosas, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, no era pequeña, pero que sí que tenía en mi mano era: no me gusta la ciudad en la que vivo, quiero volver a Madrid. Y entonces decidí volver a Madrid. Me costó, pero decidí tomar esa decisión. Y bueno, la verdad es que cambiar una ciudad en la que no me hacía feliz por otra que sí fue un gran paso. Yo siempre digo que Bruselas no es ciudad para románticos. Yo soy una romántica empedernida, soy de sangre mediterránea, necesito sol, necesito calor, necesito conversación y todo eso en Bruselas sentía que no lo tenía, a pesar de ser una ciudad muy cosmopolita, que no se me enfade si hay por aquí escuchándonos algún belga. Y nada, volví a España y recuerdo que el que entonces era mi jefe me dijo, bueno, tú vuélvete si quieres, pero agárrate a una mesa, agárrate a un teléfono y cuando eso lo tengas solucionado ya piensas qué quieres hacer. Y yo en aquel momento pensé que era un buen consejo, quizá lo fuera en su momento, no lo sé. Y lo hice. Y conseguí un trabajo aquí en el Parlamento, perdón, en el Congreso de los Diputados, similar al que hacía en Bruselas, solo que la diferencia del volumen de trabajo y de la rapidez entre la política nacional y la internacional no tiene nada que ver. Con lo cual es un trabajo en el que tengo que decir que me aburría bastante. Y aquí llega ya el punto de inflexión y así hago la historia un poco más corta. Y entonces al final dije, bueno, Begoña, ya estás en una ciudad que quieres, estás cerca de tu familia, ya has empezado a hacer cambios, pero sigues en el fondo en la misma rueda del hámster, aunque ahora veas otro árbol diferente por las mañanas. Y yo es que pensaba que para cambiar de vida y dejar aquel trabajo o hacer otra cosa tenía que tener muy claro lo que quería hacer. Y como no lo tenía claro, pues decía, pues entonces no puedo dejar lo que tengo, no puedo soltar esto, ¿no? Y de repente cayó en mis manos un libro que lo cambió todo. Y ese libro es El universo de lo sencillo, de Pablo Arribas. Que si no lo has leído y me estás escuchando, te recomiendo que lo hagas. Es un libro cortito con reflexiones vitales. Cada capítulo es una reflexión y ese libro básicamente me hizo una serie de preguntas que para mí fueron como tortazos de realidad Siempre lo defino así, y son preguntas que yo sabía que me tenía que estar haciendo, pero que no me hacía porque me daba miedo la respuesta. Y eso nos ocurre, yo creo, en general mucho en la vida. Y una de las cosas que aprendí de este libro es, que me di cuenta que estaba siendo mi plan B sin haber intentado el A, y que eso no me iba a acercar a la vida que yo tenía en mente, ¿no? Y bueno, después de leer este libro varias veces y de sentir que Pablo Arribas, al que gracias a Dios además he conocido personalmente este año y ha sido un punto de inflexión también para mí, pues pensé que lo había escrito para mí, sinceramente, este libro, y después de releerlo muchas veces tomé la decisión, dejé la política, dejé ese trabajo que no me estaba haciendo feliz y empecé a trabajar en mí misma, en autoconocerme, que creo que es algo que no hacemos mucho. Y que yo había abandonado, había dejado de leer a pesar de que soy una apasionada de lectura, había dejado de escribir, aunque me apasiona escribir, había dejado de ir a conciertos, aunque me encantaba ir a conciertos, me había perdido un poco por el camino. Y entonces aquel día decidí cambiar pues todo lo que se supone que debía hacer como Begoña Martín, de haber seguido con ese trabajo, incluso haber aspirado a más a nivel sueldo y a nivel responsabilidad, y empecé a hacer lo que de verdad quería hacer, que en aquel momento era buscarme y empezar un proyecto que yo pudiera liderar y en el que yo pudiera equivocarme y trabajar mis ideas. Así que, aunque no lo tenía todo claro, fui trabajando dentro del mundo de la comunicación, conecté con la oratoria, que me encanta, con toda la parte de marca personal, y a día de hoy, pues después de casi 4 años de esfuerzo y de trabajo, tengo mi consultora de formación de comunicación, donde imparto consultorías personales, consultorías de marca personal 1-1 para emprendedores que están iniciando su proyecto, que ya llevan un tiempo y necesitan un impulso a la hora de comunicar mejor las ideas, y también hago formaciones de hablar en público y de storytelling, y lo hago también para empresas. La verdad que me apasiona esta nueva etapa que estoy viviendo, que no está exenta de dificultades, pero sobre todo siento que soy dueña de mi propia vida en este momento, que si me equivoco, me equivoco yo, y si acierto, acierto yo, y sobre todo que, aunque no lo tenga todo claro, tiene un punto incluso para mí positivo no tenerlo todo claro, ¿no? Esa curiosidad que me hace seguir moviéndome hacia adelante, que me ha hecho conectar con personas increíbles, y bueno, sobre todo, para mí sigue siendo un trabajo de autoconocimiento diario, ¿no? El haber emprendido. Y luego, aparte, el mundo de la comunicación, pues me sigue apasionando, y creo que lo más importante no es tener una idea, sino saber cómo expresar esa idea. Y creo que hay personas en este mundo con ideas maravillosas que pueden transformar, que pueden mejorar nuestro entorno, y que quizá no llegan o no tienen el impacto que podrían tener porque no están sabiendo llegar a su público o comunicarlo adecuadamente. Y ahí es donde yo quiero entrar a influir en ello. Uh-huh. Y perdóname porque al final me he extendido un poco, pero que así creo que se entiende un poco mejor.
Has dado un resumen de lo que vamos a profundizar ahora. Entonces, en resumen, Bego, ¿hace cuánto que emprendiste nivel de años?
Sí, pues yo creo que el Congreso de los Diputados lo dejé en 2018, por verano, o sea, que hace que yo creo que 4 años ya entonces, ¿no?
Uh-huh. Vale, otra de o sea, para focalizar en todo esto, claro, lo que has contado, decías que tú tienes tres áreas de expertise, que son marca personal, oratoria y hablar en público, y el storytelling. Entonces, vamos a entrar una por una en varias de estas, porque además a mí me interesa mucho también, y creo que es muchas veces incluso los términos los entendemos mal. Entonces, empezando por marca personal, yo te quería preguntar qué es exactamente la marca personal de una persona y si vale igual para una persona que es emprendedora o para una persona que trabaje por cuenta ajena.
Vale, me encanta que me hagas esta pregunta porque yo creo que además hoy en día escuchamos cada vez más hablar de marca personal, pero efectivamente existen como dudas en torno a realmente qué es, ¿no? Si te digo la verdad, a mí no hay ninguna definición que me convenza un poco del todo. Jeff Bezos decía que marca personal es lo que hablan de ti cuando tú no estás en la misma sala, o sea, cuando tú no estás presente, ¿no? Para mí, marca personal es el conjunto de valores que te definen a nivel personal y a nivel profesional. Y para mí aquí dentro entra la parte emocional, tu parte de tu historia, tu relato personal, tu área de talento, tu expertise, tu imagen personal, tu manera de expresar y de comunicar lo que haces y, por supuesto, tu manera de proyectar los objetivos que tienes. Y es importante trabajar la marca personal, tanto si eres emprendedor como si trabajas por cuenta ajena? Absolutamente sí. De hecho, todos tenemos una marca personal, tanto si nos esforzamos o trabajamos en comunicarla de una manera como si no. La marca personal existe en el momento en el que nosotros somos personas, con unos valores, con unos pensamientos, con unos estudios, ¿no? Con un expertise. Y de hecho, la marca personal eso comunica, aunque no nos ocupemos de ella. Eso quiere decir que si tú no trabajas y no te ocupas de tu marca personal, probablemente lo que estés proyectando y lo que se está comunicando no es lo que a ti te gustaría. Eso punto número uno. Y para mí, por supuesto, un emprendedor tiene que tener trabajado ese conjunto de ideas que os acabo de expresar, porque es lo que le va a hacer posicionarse como una autoridad dentro de su nicho de mercado. Pero una persona que trabaja para una empresa, que quiere ascender, que quiere a lo mejor cambiar de sector o cambiar de empresa, yo creo que hoy en día ya hemos pasado de un punto en el que no vale solo el título universitario. Tienes que aportar un extra para mí de actitud, un extra de autonomía, un extra de creatividad, un extra de comunicación. Y todo eso es marca personal, no es un título universitario, ¿no? Entonces, es un concepto que hay que trabajar, te dediques a lo que te dediques.
Totalmente. Yo creo que además muchas veces pensamos que la marca personal solo se puede trabajar si tenemos una marca o si ofrecemos servicios, ¿no? De alguna forma, como si nuestra empresa depende de nosotros, pero al final es una huella mucho más importante.
Exacto.
Cuando empiezas a trabajar la marca personal con tus clientes, ¿cuáles son los principales bloqueos que ves que tenemos las personas a la hora de trabajar esta marca personal?
Pues mira, el principal con el que me encuentro tiene que ver con una falta de autoconocimiento, de entender quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos emociona, qué no nos emociona, qué nos veríamos haciendo, qué no nos veríamos haciendo. Es decir, esta parte de conócete a ti mismo como base para trabajar tu marca personal parece una obviedad, pero es la parte más difícil y la parte más importante del proceso, ¿no? Necesitas ser consciente un poco de cómo eres y también de cómo quieres llegar a ser. Esto es muy importante. Y luego, segundo, también nos cuesta ponernos objetivos. Puede parecer muy sencillo ponerse un objetivo, pero luego cuando lo tienes que llevar a la práctica, poner objetivos que sean factibles de realizar también cuesta. Y luego, por último, quizá la otra dificultad que encuentro es que la gente piensa que ahora mismo, por ejemplo, sobre todo los emprendedores, que marca personal es el contenido que creas en redes, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor si trabajas por cuenta ajena, marca personal es lo que estás contando en LinkedIn para buscar trabajo y ya está. Entonces, nos quedamos con que la marca personal son como esos dos canales o esas dos herramientas que utilizamos habitualmente y pensamos que es ahí donde tenemos que hacer todo el esfuerzo, ¿no? A mí me llega gente de, veo que tengo que ver qué publicar, y yo digo, vamos a ir un poquito más para atrás, que esto no tiene que ver con solo qué contenido vas a crear, hay que ir un paso más atrás, o no tiene que ver solo con poner bonito tu LinkedIn y mandar mensajes personalizados a X personas porque consideras que pueden ser interesantes para ese ascenso o ese cambio de empresa que quieres hacer, no. Hay que hacer un trabajo y entender ese cambio de chip, de ese trabajo previo, también es algo que suele costar un poco al principio.
Uh-huh. Y es decir que basado en esto, en realidad todo el mundo puede tener una marca personal.
Claro, de hecho es que en realidad todos la tenemos de por sí porque somos personas individuales con unos talentos, unos conocimientos y unas ideas, ¿no? La cuestión es si hemos decidido trabajarla de manera consciente y de manera estratégica para nuestros objetivos vitales y profesionales o no, o la hemos dejado un poco a lo que vaya pasando, ¿no? Por ejemplo, tu caso también es muy interesante de analizar. Al final tú trabajas para una empresa, ¿no? Creo que trabajas en la parte de marketing y comunicación, si no me equivoco. Uh-huh. Y al final tú estás trabajando representando a una marca y a una empresa, pero estás trabajando tu marca personal, tanto dentro de esa empresa como fuera, con otro tipo de proyectos que complementan perfectamente tu puesto actual en esta empresa, ¿no? Y de hecho me parece también un aspecto interesante de tu caso, y es que también puede que alguien con una marca con producto físico, ¿no? Que venda algún producto físico, pueda ser algo de moda, por ejemplo, que hay muchas marcas ahora emprendedoras dentro del mundo de la moda, imagínate, y es una marca con un producto físico que además a lo mejor no tenga un nombre personal, ¿no? Sino que se llame, no lo sé, X, ¿también tiene que trabajar la marca personal? Sí, claro, porque al final la gente no quiere comprar a un logo, la gente quiere comprar a la persona detrás de ese logo o al equipo detrás de ese logo o a los valores detrás de ese logo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? La gente no compra lo que tú tienes, sino también el por qué has decidido desarrollar esta idea. Y yo, por ejemplo, la marca para la que tú trabajas es una marca que hasta que yo no te conocí a ti no había reparado en ella, ¿no? Entonces, nos gusta conectar también con personas. Entonces, incluso si tienes un producto físico, también tienes que trabajar tu marca personal.
Totalmente, de hecho hay muchos negocios justo que tú dices de moda que básicamente la marca son ellas, son las que lo montan, o una Cristina Oria, por ejemplo, la marca es ella y todo el mundo sabe la cara que hay detrás, ¿no? O sea, al final cada vez hay más marcas de producto que personalizamos, sobre todo porque yo creo que hay tanta marca que al final es mucho más fácil sentirlo identificado con una persona. Uno de los beneficios que además destacas de trabajar la marca personal en cualquier ámbito, yo creo esto, es que se le gana la batalla a ese síndrome del impostor, ¿no? Y en la mujer de la impostora, que yo creo que tenemos muchas de nosotras a la hora de venderse. De hecho, no sé exactamente los porcentajes, pero una vez leí algo similar de que cuando hay un puesto en LinkedIn, si no cumples el X% de los requisitos, nunca aplicarías, y los hombres, sin embargo, sí que aplican, ¿no? Por ese síndrome del impostor y el de venderse bien, etcétera. Y además es otra cosa que yo el otro día hablaba con mi equipo, que tuvimos una reunión las 5 y se tenían que presentar a una chica que entra nueva en Portugal, con la que vamos a colaborar. Y trabajan muchísimo y súper duro y vendían fatal su trabajo. Y mi empeño era es tan importante lo que hacéis como saber vender lo que hacéis, porque también es importante para crecer dentro de una empresa lo que se está haciendo. Entonces, ¿tienes algún caso de cómo una persona ha podido vencer este síndrome de la impostora y cómo lo habéis trabajado?
Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque efectivamente está súper relacionado, ¿no? Lo primero, rescatar la idea que acabas de decir de tan importante es lo que haces, la buena idea que tienes o tu talento, como vender y comunicar bien ese talento o esa idea o ese trabajo que estás haciendo, ¿no? ¿Y por qué tiene tanto que ver también el síndrome del impostor con la marca personal? Porque una de las cosas que se trabaja cuando uno profundiza estratégicamente en su marca personal es precisamente la parte de comunicación, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Con qué objetivo? Trabajar ese discurso de presentación, ese relato personal de tu marca o de tu propio proyecto, y ponerle palabras o las palabras adecuadas y estratégicas a lo que haces, palabras que conectan contigo, con las que tú te sientes cómodo, que te ayudan a vender ese trabajo, a vender tus ideas y tu talento, va directamente, yo creo que es como un antídoto a esa inseguridad que tienen la mayoría de profesionales y de emprendedores, de cuando les preguntan a qué se dedican o qué hacen o que hablen y pongan en valor su proyecto, de repente se hacen chiquititos. Y sin embargo, cuando tú trabajas la marca personal y estratégicamente esa forma de comunicarlo, la próxima vez que te preguntan sobre esto, ya empiezas por lo menos teniendo un poco más claro qué tienes que contar, cómo lo tienes que decir, lo tienes estructurado en tu cabeza, lo tienes un poco más trabajado y te empiezas a sentir un poco más seguro, un poquito más confiado, y todo eso ayuda a que el síndrome del impostor se haga un poco más pequeño, ¿no? El síndrome del impostor, yo siempre digo que no desaparece del todo, pero nosotros tenemos que ir todos los días a diario dando un poquito de, luchando un poquito con él y dándole ese antídoto, ¿no? Y sin duda alguna, aprender a comunicar mejor lo que haces, hablarlo con seguridad, con confianza, con autoridad, con ese punto de autoliderazgo que te hace brillar, a ese síndrome del impostor le hace pequeño ya. Y ahí es un sitio donde no se va a sentir cómodo.
Totalmente. Y a nivel de marca personal con la actualidad, porque es algo que siempre se ha trabajado y seguramente antes mucho sin darnos tanta cuenta, ¿no? Pues desde, se llamaba a lo mejor de otra manera, cursos de liderazgo, como cursos de autoconocimiento, etcétera. Pero es verdad que ahora marca personal está muy ligado a lo que tú decías al principio, a las redes sociales. ¿Puede una persona que no le guste en las redes sociales trabajar su marca personal igualmente?
Pues es una pregunta, la verdad, muy interesante. Sinceramente, creo que no te puedo dar una respuesta categórica porque me equivocaría. Creo que tampoco la tendría ningún experto en el tema. La marca personal no es solo redes sociales, aunque hoy en día hay que reconocer que es un canal muy importante. y no podemos obviarlo, eso está claro, ¿no? Creo que una persona que no le guste mucho las redes sociales no, lo que puede hacer es potenciar otros canales en los que se sienta más cómodo. Por ejemplo, a lo mejor se siente cómodo yendo a eventos presenciales haciendo networking, a lo mejor se siente cómodo publicando artículos en su blog o publicando artículos en su LinkedIn o participando en tertulias o en entrevistas, ¿no? De X forma, y trabaja más otros canales que le pueden ayudar con esa comunicación de su marca. Y en las redes, tener presencia, yo diría que sí que es importante, aunque la reduzcas si no es el área en el que más cómodo te sientes. Pero luego también, aprovechando esta pregunta, también diré que tampoco tenemos que estar en todas partes, ojo, que al final nosotros tenemos que estar, si tenemos un negocio propio, donde está nuestro cliente y donde nos sentimos cómodos, por supuesto, pero donde está nuestro público, porque a lo mejor tu público no está en Instagram, a lo mejor tu público está en otro canal. O sí, o estás solo en Instagram y estás esforzándote en trabajar YouTube cuando en realidad no es el canal en el que tienes que estar. Ojo, no tenemos que estar en todas partes, ¿no? Esto hay que analizarlo bien. Y luego eso, nos tenemos que sentir, por supuesto, cómodos, ¿no? Pero yo creo que es un poco utópico pensar de, no haría falta estar en ninguna red. Bueno, es que red social hoy en día, en el fondo, es todo lo que suponga exponerte digitalmente. Y una marca personal que no tiene su impacto digital a día de hoy, es una marca personal a la que costaría llegar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a entrar en otra de las patas que trabajas mucho, que me parece además un temazo, que es el tema de la oratoria y hablar en público. Hay gente muy, muy, muy buena en lo que hace, lo que hablábamos, que o no se sabe vender o que se pone dentro de la oratoria también entra en este juego de saberse vender, ¿no? El saber hablar en público y defender y argumentar y explicarse, etcétera. Es algo muy cultural en España, porque a mí, por ejemplo, me da la sensación de que los americanos, los estadounidenses, se venden muchísimo mejor que nosotros. Puede ser porque no nos enseñan, porque no tenemos un histórico en el que no nos enseñan, no se le da importancia a esto, por ejemplo, en el colegio, etcétera.
Pues mira, aquí estoy súper de acuerdo contigo y habiendo vivido en Estados Unidos yo lo he visto de cerca, pero la realidad es que los estadounidenses tienen la asignatura de hablar en público, de oratoria o incluso integrada en sus propias materias desde que son muy pequeñitos. Y lógicamente se trabaja de otra forma que quizás ahora un poquito más, pero creo que cuando tú y yo estudiamos, yo pues porque creo que tuve la suerte de enrolarme en proyectos tipo pues la Liga de Debate y los modelos de Naciones Unidas y cosas que tuve la inmensa suerte de tener cerca mío. Pero aparte de eso, en los currículos normales, ¿no?, de los colegios no hay. No hay una asignatura de hablar en público en el colegio, no de oratoria, o si la hay, está de manera testimonial. No lo hay en la universidad. Yo recuerdo amigos estudiando ciencias políticas, derecho, incluso yo periodismo, donde esto no se trabajaba en ningún caso y si te paras a pensarlo fríamente no tiene ningún sentido. Luego llegas al trabajo y quitando alguna empresa que hace alguna formación, aunque ahora cada vez más, pero todavía cuesta un poco y me cuesta a mí vender estas formaciones a las empresas porque les cuesta verle el valor, llegas a la empresa y tampoco. Y al final te das cuenta de que lo más importante, que es saber contar lo que haces, saber contárselo a una audiencia, a un proveedor, a un equipo, a tu comunidad digital, es decir, saber hablar de lo que haces, y nadie nos ha enseñado a hacerlo. Y ojo con esto, yo siempre digo, la culpa de que esto no sepamos hacerlo no es nuestra, es la sociedad y es el sistema en el que nos ha tocado crecer. Pero la responsabilidad de hacer algo al respecto ahora mismo, en el punto en el que estás, sí que es nuestra, y de eso nos tenemos que responsabilizar, ¿no?, de empezar a trabajarlo. Y simplemente por aportar un dato de la relevancia que tiene esto, a mí me encanta siempre utilizar el ejemplo de Warren Buffett, que él decía que puedes mejorar tu valor en un 50%, tu valor se entiende profesional, un 50% con solo aprender de comunicación, especialmente de hablar en público. De hecho, Warren Buffett decía que si él solo tuviera que dejar un diploma en su despacho de todas las cosas que ha hecho en su vida, el que dejaría sería el de las formaciones que hizo de hablar en público, porque en su vida ha sido lo más valioso, ¿no?, lo que le ha ayudado a llegar a donde estaba. Entonces, es esencial, ¿no? No importa que seamos los mejores en lo que hacemos, si no somos los mejores comunicando lo que hacemos.
Totalmente de acuerdo. Vamos, es lo que decía antes y el ejemplo que yo ponía antes de... Además, me hace mucha gracia porque yo, por ejemplo, es algo que en otras muchas cosas no, pero es verdad que en las entrevistas de trabajo, casi siempre que he tenido un proceso de selección, no sé si engaño o me vendo muy bien, pero siempre al final mis amigas alucinaban porque me decían, es que te cogen siempre, o sea, me he cambiado muchas veces, siempre he tenido como la oportunidad de si se me ha concedido, que luego al final, o sea, como que muy echada para adelante, decir, yo voy a poder hacer esto, aunque luego me las tenga que apañar y estudiar esos 15 días que te dan a la entrada a la empresa, pero si quieres, puedes. Pero a mí me da mucha rabia cuando una persona es buenísima y ves que no se está sabiendo explicar bien o no se sabe vender o tal, porque creo que pierde como mucha potencia, tanto en el mercado como en su vida, ¿no? Entonces, a nivel de trucos generales, ¿Qué se puede empezar a trabajar para una persona que tiene ese miedo a hablar en público? Obviamente, sumándolo a todo lo que sea, hay que trabajarse en la marca personal y de autoconocimiento, que va muy ligado todas estas áreas que tocas.
Pues sí, coincido contigo en que al final en una entrevista de trabajo esto es clave, porque hoy en día todos tenemos una amplísima formación, tenemos idiomas, tenemos carrera, tenemos máster, experiencia, todos estamos muy, muy igualados en ese sentido. Incluso también emprendes tu propio proyecto y el background que traes detrás también es muy similar al de otro emprendedor, ¿no? Con lo cual tienes que diferenciarte de otra manera y en una entrevista de trabajo lo que te diferencia es cómo comunicas tu trayectoria y cómo vendes que vas a ser la mejor elección para ese puesto. ¿Y qué debemos trabajar en este aspecto? Yo siempre digo, es fundamental trabajar el saber presentarte. Y con saber presentarte no me refiero a hola, soy Begoña Martín y me dedico a esto, no solamente, sino hacer un discurso de presentación estratégico, emocional, empático, que conecte bien y tenerlo muy dominado, la parte del discurso de presentación. Después, otra herramienta fundamental es tu relato personal. Toda tu historia te sirve en el puesto al que vayas a aspirar o en el trabajo que vayas a emprender ahora o incluso la nueva línea de negocio dentro de tu emprendimiento, ¿no? Al final, como decía Steve Jobs, los puntos se conectan y ahí tienes unos valores, unas experiencias que van a, digamos que te van a diferenciar de otra persona. No te va a diferenciar el curso que has hecho en Oxford, no. Te va a diferenciar tu experiencia, tu trayectoria, tus vivencias. Y saber integrarlo eso en un buen relato personal que hable de ti, de tu trayectoria, que no sea tu currículum hablado, eso es una herramienta potentísima y que yo trabajo mucho con mis clientes y que tiene muy buenos resultados. Y luego, una tercera patita sería trabajar toda la parte de imagen, expresión corporal, lenguaje no verbal. Porque también es un aspecto muy olvidado y que tiene muchísimo impacto. Uno tiene que saber que lo que más comunica es el lenguaje corporal, o sea, el lenguaje no verbal, para que nos entendamos, tus gestos, tu tono de voz, el volumen, tu energía, tu mirada, tus manos, tus hombros, todo esto. Parece que las entrevistas, por ejemplo, de trabajo, las personas no se ocupan de ello y es muy importante. El cuerpo también habla y tienes que conseguir que hable en tu favor, ¿no? Y, por supuesto, la imagen. Y con imagen no me refiero solamente a qué americana o chaqueta decides ponerte para esa entrevista, ¿no? O qué corbata, sino la imagen es todo. La imagen es tu manera de expresar, la imagen es la energía que estás transmitiendo, cómo estás intentando conectar y adaptarte a la persona que te escucha. Al final la imagen son un conjunto de cosas que no tiene que ver solo con qué ropa me pongo para la entrevista, que por supuesto también es importante, no digo que no, pero que trabajemos esas tres patas para mí serían fundamentales a la hora de preparar una entrevista de trabajo y en cualquier área.
Perfecto, pues tomamos nota. Y luego, para la tercera pata, que a mí es la que más me ha llamado la atención, porque yo que vengo de Publi, tu periodismo, pero yo Publi, toda esta parte de storytelling a mí me suena más a lo mío en publicidad, pero sí. No sé cómo aplica a toda esta parte que trabajas tú, ¿no?, de asesoramiento en marca personal y comunicación a la hora de vender esa marca personal. ¿Qué es exactamente el storytelling en este área?
Bueno, el storytelling, sabemos que es el arte de contar historias, que los americanos son los que pusieron este término tan bonito y el que hemos heredado nosotros, pero no deja de ser el arte de contar historias. Y para mí es esencial porque, como he dicho al principio, nuestra historia está en nuestro poder como marca, nuestro poder como profesionales. De hecho, si os fijáis, yo he hablado de la importancia de tener el rato personal bien trabajado, tanto en la parte de marca personal como en la parte de oratoria, ¿no? Que es saber contar quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Y por qué digo que nuestra historia está en nuestro poder? Porque ahí está nuestra diferenciación. Y me explico con esto. Quizás, si tienes un emprendimiento como aunque trabajes por cuenta ajena, habrás escuchado mucho de lo importante que es diferenciarte en tu mercado, diferenciarte en tu sector, y parece que esto está como muy, ¿no?, ahora extendido. Y a mí me llegan muchos clientes, y seguro que a ti también te pasa, de, vale, ¿y cómo me diferencio? Y entonces empiezas a hacer mil cursos, que si marketing, que si comunicación, que si ventas, empiezas a leer mis libros, a escuchar a mil mentores, a mil gurús. Y de repente llegas y dices, vale, todo esto muy bien, pero en realidad es que o me fijo en lo que está haciendo el de al lado o no sé cómo diferenciarme. ¿Por qué? Porque estás buscando la diferenciación fuera. Y la diferenciación tuya, como profesional y como marca, la tienes dentro de ti, la tienes en tu propia historia. Y por eso, para mí, trabajar el arte de contar historias y el storytelling es tan importante, porque nos conecta con esa diferenciación y con esa autenticidad. Yo siempre digo que el éxito de una marca personal que comunica bien o de un negocio que comunica bien es que no comunica solo desde lo que hace, sino que comunica desde lo que es. Y para comunicar desde lo que somos, necesitamos dominar el arte de contar una historia. ¿Y por qué? Porque la historia es no deja de ser una herramienta para trasladar un mensaje. ¿Y por qué conecta mejor una historia que una información? Por la estructura que tiene, ¿no? Al final, acordaros cuando éramos pequeñitos en el cole, cuando nos explicaban la narración, ¿no? Con la presentación, el nudo y el desenlace. Pues al final una historia no deja de ser un viaje emocional, donde tú llevas a la persona que te está escuchando y le cuentas la historia, le coges de la manita y la vas llevando, pues pasé de este punto A a este punto B gracias a este puente o a este punto o a este elemento entre medias que me hizo hacer clic, ¿no? Y eso conecta muchísimo más, conecta mucho más con el público al que te diriges o con la comunidad que quieres crear. La gente quiere verdad, quiere emociones, y eso no es dar información, eso es contar historias, contar tu historia. Y simplemente, ya por no alargarme mucho más, dar una pincelada más, y es que el storytelling o las historias no deja de ser una muestra de nuestra parte más vulnerable, de nuestra vulnerabilidad. Y yo siempre digo que la vulnerabilidad nos iguala a todos. No hay algo que te conecte más con tu público que la vulnerabilidad, porque todos hemos estado en ese gris, todos hemos estado en ese negro, todos hemos pasado por una situación similar o emocionalmente por esos vaivenes, ¿no? Y nosotros, como profesionales, a lo que tenemos que aspirar con nuestra comunicación siempre es a conectar y a empatizar lo máximo posible con la persona que nos escucha. Y la mejor manera de empatizar y de conectar y de que nuestro mensaje cale, que llegue, que transforme y que mueva la acción, es hacerlo a través de una historia. Y esto aplica a todo. Da igual que tengas una marca de ropa, que tienes que contar una historia. Da igual que tengas una marca de decoración, tienes que contar una historia. Da igual que seas un consultor de comunicación como yo, tengo que ser capaz de contar mi historia para conectar con el cliente. Porque es el puente más poderoso para hacer esa conexión con la audiencia, que es a lo que debemos aspirar todos si queremos crecer, ¿no?, profesionalmente.
Sí, además que yo creo que, bueno, todos los aspectos que además estamos viendo cuadran perfectamente unos entre otros, y entiendo que tú eres la primera que lo ha puesto en práctica en tu propio emprendimiento. Entonces, después de haber tocado estas tres áreas, te quería preguntar, ya entrando más en la parte más personal, ¿cómo has trabajado tú todas estas áreas para poder vender tú algo que además yo creo que es más complicado muchas veces, porque no es un producto físico que aporte una solución, sino que es todo tu trabajo que aporta una solución?
Es cierto, al final cuando uno vende conocimiento, vende ideas o vende su expertise, parece que cuesta como un poquito más que vender un producto físico. Si además le sumas que la comunicación es bastante abstracta y me tengo que generar, que hacer mucha pedagogía de por qué es importante aprender a comunicar lo que eres, lo que sientes y lo que haces, ¿no? Y en mi caso, yo me he apoyado efectivamente en lo que acabo de explicar aquí, me he apoyado en saber construir un relato personal que aúne mi parte más vulnerable y que creo que conecta y que se puede entender muy bien, también destaca, y en paralelo uniéndola a mi trayectoria profesional y a mi autoridad profesional trabajando donde he trabajado, que creo que en la unión de esas dos patitas está la metodología también que yo aplico, ¿no? Por eso animo un poco a trabajarlo desde esta perspectiva, ¿no? Y sinceramente, a mí hay una cosa que me ha ayudado muchísimo en empezar a crear esta comunidad que todavía, por ejemplo, en redes no soy una comunidad muy grande, pero soy lo suficientemente grande, como digo yo, para poder vivir de lo que hago. Y una cosa que a mí me ha resultado muy, muy útil y que a mí me ha ayudado mucho es mostrarme, y mostrarme yo, y mostrarme vulnerable, y mostrarme auténtica con mis luces y mis sombras. Porque al final, cuando tú eres consultor o cuando vendes conocimiento, como es mi caso, todavía tienes que hacer un esfuerzo mayor en que la persona confíe en ti y te conozca, porque si no, nadie va a pagar unas horas de consultoría o un proceso de transformación personal, aunque dentro de, por ejemplo, de lo que yo hago de comunicación, a una persona que no conoce y a una persona en la que no confía. Entonces, en mi caso he trabajado mucho esto, ¿no? Esta parte de cercanía y de humanidad hacia el cliente para que sientan que es verdad que me importa lo que les pasa, que me importa su proyecto, que me importa su historia y que me muestro con mis luces y mis sombras, ¿no? Creo que, de hecho, a mí me pasa que llegan algunos clientes que me dicen: Begoña, pero es que a mí yo no sé hasta qué punto esto puede importar, si yo lo cuento en redes o si es quizá demasiado personal. Bueno, esto es cuestión de cada uno, pero mostrarte vulnerable y mostrarte auténtico y cercano, en mi caso ha sido lo que lo cambió todo, ¿no? Lo que de repente empezó a acercarme a más a mi comunidad. Y porque yo era una persona que venía de una estructura muy burocrática, de una estructura como es la política, ¿no? Muy demasiado seria, y yo pensaba, digo, bueno, igual si digo esto se me va a ver menos profesional, si digo esto se me va a ver menos seria, y todo lo contrario. Me di cuenta que cuando empecé a abrazar todas mis partes, todos mis yos, eso conectaba, ¿no? Y al final, para quien me empiece a seguir en redes pues de entrevista, yo soy una auténtica, por ejemplo, friki de Eurovisión. Sueño con ver ganar a España algún día Eurovisión. Si hay algún eurofan por aquí, que me lo diga, porque escaseamos y me encanta conectar con ellos. Y yo, para que os hagáis una idea, la semana de Eurovisión, todo el contenido que creo, todos los consejos que doy y todo lo que hablo sobre comunicación tiene que ver con Eurovisión esa semana. Y funciona porque soy yo. Y funciona porque la gente también me asocia a una cosa que, ¿por qué voy a evitar una cosa? Al principio pensé que eso me haría parecer, pues eso, menos profesional, menos seria, con menos autoridad. Pero llega un punto en el que dices, hasta aquí, ¿no? No, tengo que ser yo, tengo que mostrarme auténtica. Y ese es un poco el consejo principal que daría, ¿no? Que a mí me ha funcionado, el muéstrate como eres. Creo que en este caso tú, por ejemplo, Oro, también lo haces muy bien en este aspecto.
Bueno, yo por ejemplo, hay una cosa que me gustaría, que es verdad que tú decías antes, por ejemplo, había perdido el leer, había perdido el escribir. Yo de pequeña, bueno, de pequeña adolescente, escribía mucho más. De hecho, tenía un blog y escribía muchísimo, y también hacía mucha foto y salía yo más en las fotos. Ahora me cuesta encontrar una foto en la que salga yo sola, como que no encuentro el tiempo. Al final estamos en esa rueda un poco de hámster que tú dices, que yo en mi caso, en mi trabajo, la disfruto un montón, pero es verdad que cuesta más salir porque no depende tanto de ti sola como cuando emprendes. Pero es verdad que rescatar en esos momentos cosas que antes nos gustaban y mostrarlas. Yo, por ejemplo, salgo mucho en stories, pero en fotos es que no publico casi nada porque no las encuentro y no saco como el momento para hacérmelas. Entonces hay muchas cosas que sí que tendría que trabajar más si quisiera llevar esta comunidad a algo mucho más grande, pero la realidad es que también ahora mismo no es mi prioridad, como a lo mejor sí es la tuya. Entonces, claro, yo creo que depende mucho del momento también vital en el que estés. Pero también te quería preguntar, en estos 3 años que llevas emprendiendo, un poco cuáles han sido, pues para, sobre todo para una persona, porque muchas veces he entrevistado aquí a gente que tiene negocios más materiales, ¿no? Pero en tu caso me interesa mucho saber también qué ha sido un poco lo que más te ha costado o cómo qué ha sido la parte más complicada y cómo la has sobrellevado de esta parte de vender a encontrar clientes que además no son muy largos en el tiempo, entiendo, porque trabajáis una asesoría, empezáis y no sé cuánta vida tiene un cliente para ti dentro de tu negocio.
Pues es una pregunta muy interesante y la verdad que no me la han hecho mucho. Yo normalmente más o menos la duración de mis consultorías, por ejemplo, del programa de marca personal que lanzo varias veces al año, son 8 semanas, aunque luego tienen la oportunidad de seguir reuniéndonos una vez al mes en un grupo de seguimiento si les apetece, que la verdad que es una maravilla esa parte grupal también, pero suele ser pues eso, unas 8 semanas, 8 o 10 semanas, y efectivamente es una renovación constante de clientes. Y aunque es verdad que como también hago talleres online, una vez al mes, pues muchas de las personas que pasan por mis consultorías uno a uno o por mis formaciones, luego también se enganchan a este tipo de cosas. Pero es verdad que son clientes, en ese sentido, con una vida útil más corta, y eso, claro, lógicamente tiene, pues es una dificultad a la hora de hacer crecer un proyecto, ¿no? En mi caso, creo que lo que más me ha costado es afrontar la incertidumbre, o ese cambio de saber que tienes un sueldo a final de mes, a darte cuenta de que el sueldo real a final de mes depende de lo que tú haces. Bueno, en otros trabajos, por supuesto, también depende de lo que hace uno, pero para que nos entendamos, tienes el sueldo asegurado, ¿no? Y aquí no. Y esa incertidumbre económica de hay meses en los que se factura bien y meses en los que no, y que uno tiene que administrarse bien económicamente durante esos meses porque efectivamente es muy irregular, eso me ha costado adaptarme a una mente tan estructurada y tan perfeccionista como la misma, como la mía. Y quizás otro reto importante también es ha sido encontrar las fórmulas que me funcionaran, porque dentro del mundo emprendedor, y quizá esto lo hayáis hablado en algún otro episodio, existen personas que saben muchísimo del tema y que te hablan, por ejemplo, ¿no?, de cómo hacer un lanzamiento a nivel digital, de cómo tiene que ser la comunicación a nivel digital, de cómo hacer tus embudos de venta y todo este tipo de conceptos. Y cuando tú estás ahí, te das cuenta de que quizá hay cosas que no funcionan para ti, que no resuenan contigo, que no te apetece hacer, y entonces inventarte tu propia fórmula para conseguir esos clientes y para hacer esos lanzamientos o esas promociones de consultorías o de talleres es un retazo, porque al final es lo que digo, ¿no? En un emprendedor se inventa su negocio todos los días. Y eso requiere un nivel de creatividad y un nivel de trabajo mental muy grande, ¿no? Y entonces, bueno, quizás serían esos dos, esa cuestión más económica y esa cuestión más creativa de tener que inventarme todos los días mi proyecto, que es muy guay, pero al mismo tiempo también es complicado.
Sí, bueno, eres una valiente al final. Yo creo que todos los que apostáis al 100% por vuestros emprendimientos tenéis un valor, vamos, a mí... Yo siempre es como una espinita que tengo ahí, pero también por otra parte me gusta mucho lo que hago y llegará el momento en el que a lo mejor lo compatibilice o no sé cómo haré, pero os admiro muchísimo y es una parte que me apasiona ver cómo empieza la gente y hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Para terminar, me contabas que estabas escribiendo un libro sobre comunicación y además una novela y además tienes un bebé en camino. ¿Cómo vas a compatibilizar todos estos bebés del 2022 entre todo lo que tienes?
Pues si te digo la verdad, no tengo respuesta a esa pregunta, ojalá me la pudieras dar tú. Bueno, creo que este año por lo menos tengo que priorizar uno de los dos libros, porque no creo que sea realista pensar que voy a poder con ambos o trabajar uno con deadlines y el otro de manera más calmada. Y luego, si te digo la verdad, esta nueva fase de la maternidad que vamos a iniciar las dos y en mi caso un poco más pronto, la verdad es que me asusta, pero al mismo tiempo me emociona y creo que me va a hacer entender de repente... entender el emprendimiento desde otro sitio, empezar a darme cuenta de que quizá tengo que, ¿no?, que reestructurar un poco también mis prioridades a nivel negocio y no sé, la verdad es que lo afronto un poco con incertidumbre, por supuesto, no te voy a mentir, un poco, no con miedo, pero bueno, sí, incertidumbre es la palabra, sobre todo porque yo soy una persona que no quiero perderme nada de mi etapa de la maternidad, como probablemente creo que te pasará a ti, ¿no?, de quiero disfrutarlo a tope, pero me preocupa desconectarme de mi yo profesional o de la Begoña empresaria, de la Begoña de hacer cosas, ¿no?, de la Begoña que trabaja, porque me encanta esta parte de mí. Igual que tampoco quiero desconectarme de la Begoña que va a conciertos y lee un libro a la semana, que seguro que no puedo leer uno a la semana, pero bueno, algo intentar. Entonces, no perder esas facetas de mi vida que me hacen tan feliz y que seguro que la maternidad también me hace muy feliz, pero tengo que ver un poco, ¿no?, cómo integraré esas patitas en mi nueva vida. Así que bueno, ahí estoy, y con el tema del libro voy más lenta de lo que querría porque a veces el perfeccionismo lo digo abiertamente, a veces el perfeccionismo me paraliza un poco y tengo que repetirme siempre que mejor hecho que perfecto, y que al final el perfeccionismo en el fondo lo que esconde es un poco el miedo a gustará, no gustará, ¿no? Terminará de impactar o no. Y a mí misma me tengo que decir que si yo tengo por dentro el convencimiento de que esto puede ayudar y puede transformar, es que lo va a hacer, ¿no? Aunque a veces dude por el camino.
Sí, bueno, yo creo que son los miedos comunes que tenemos todas, ¿no? Que al final, sobre todo cuando es el primero, porque luego yo creo que ya estás hecha y sabes más o menos, que el otro día me decía mi marido, pues mis amigos me dicen que el gran cambio es de cuando tienes uno a cuando tienes dos. Y digo, pues yo no sé eso, pero para mí el cambio primero que voy a experimentar desde luego va a ser este, que ya suficiente lo que decía ayer por Stories, que creo que todo lo que hace nuestro cuerpo, más todo lo que ya estamos llevando, más todo lo que queremos seguir llevando y cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Porque al final también antes había muchos aspectos que ahora cubrimos que antes la mujer no cubría, entonces no tenías ese cerebro partido en tantas partes diferentes. Así que yo creo que lo más importante es confiar en que lo vamos a saber hacer y que todo tiene su parte positiva y su parte negativa, y al final la tuya es que también vas a poder disfrutar los momentos que tú te permitas disfrutar con ese bebé.
Pues sí, si te digo la verdad, es algo que abrazo y de lo que me siento muy afortunada y muy agradecida, porque cuando yo trabajaba en el Congreso de los Diputados, yo veía niños salir de la guardería del Congreso a las 11 de la noche un día de pleno. Porque sus padres trabajaban los dos ahí, ¿no? Y a mí reconozco que, esos padres lo hacían lo mejor que podían y lo mejor que sabían, pero reconozco que se me partía un poco el corazón, ¿no? De pensar, este niño lleva a lo mejor 14 horas o 15 horas aquí metido, y yo en ese aspecto creo que voy a poder abrazar la conciliación desde otro sitio, que por supuesto me ha costado mi esfuerzo y me va a costar y tendré otros retos, pero efectivamente en ese aspecto creo que soy afortunada. Y precisamente por eso creo que es algo en lo que también me apetece un poco profundizar, ¿no? Yo siempre digo que en mi equipo de personas trabajando siempre, bueno, priorizo trabajar con mujeres, me encanta, y además quiero priorizar mujeres que tengan familia y que necesiten conciliar y que lo estén pasando mal para hacerlo. Yo creo que hay que normalizar, o en mi caso lo hago, si tengo que hacer una reunión y tiene que estar el bebé, pues tiene que estar. Incluso me pasa con alguna clienta de, Bego, lo siento, me ha pasado esto, mi marido ha acabado más tarde la reunión, cualquier cosa. Y normalizarlo, integrarlo como parte de lo que somos, de lo que hacemos. Y no sé, quitar un poco el tabú también en torno a eso y poner las cosas más fáciles, jolín. Nos las tenemos que poner más fáciles. Y yo, si puedo aportar ese granito de arena, pues tengo claro que lo voy a hacer.
Pues me parece estupendo, Bego. Muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que ha quedado clara la importancia de todos los aspectos que trabajas y en los que haces este tipo de consultoría. Si alguna está interesada en contactar contigo, ¿dónde pueden encontrarte?
Pues mira, muy sencillo. Mi web es begomebaeza.com. Ahí tienes de resumidos los servicios y las cosas que hago, que hay una cosa de la que no he hablado, pero también es verdad que hago charlas y conferencias puntuales en empresa o en eventos, que si a alguno le apetece también, esto es una opción. Y luego en mi Instagram, que esto supongo que lo pondrás en alguna parte, pero mi Instagram, que es Bego M. Baeza, ahí directamente en el enlace de la biografía tienes un botón donde se abre una conversación de WhatsApp conmigo y podemos hablar directamente y me puedes contar cualquier duda, cualquier pregunta o si te apetece trabajar alguno de estos aspectos, y estaré encantadísima de conocer mujeres y de conocer otras personas gracias a ti. Y conectar con otra comunidad de mujeres, que además me hace mucha ilusión porque yo soy parte de esa comunidad tuya, ¿no? Desde hace unos meses. Entonces me hace como mucha ilusión estar aquí, además.
Pues millones de gracias, Bego. Te mando un beso gigante y que vaya todo más que fenomenal.
Igualmente, también te deseo lo mejor en estos meses que te quedan, que sigas trayendo a mujeres con vidas inspiradoras y con mucho que contar, que cada podcast descubrimos algo nuevo, aprendemos algo nuevo, y creo que hay que apoyar a las mujeres que se mueven y que hacen cosas como tú, y sobre todo escucharnos entre nosotras, ¿no? Hablar entre nosotras, pero también escucharnos, y creo que estos podcasts también potencian mucho esa parte y que sigas adelante con el proyecto mucho tiempo más.
Millones de gracias. Un besito gigante.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya servido. Gracias infinitas a nuestra invitada y a ti una semana más por habernos acompañado. Simplemente recordarte que si te ha gustado, nos des tu feedback en redes sociales o en la app de podcast donde nos escuches. ¡Hasta la próxima!